Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Y aquí en Málaga hoy la imagen del día la encontramos en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, porque allí comienza hoy la primera jornada de vacunación masiva contra el coronavirus. Trabajadores del sector educativo van a recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca sin bajar del coche. Enseguida nos vamos hasta allí. Muy buenas tardes, es jueves 4 de marzo, mi nombre es Andrés García y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y lo primero es estar informados y ya para eso está con nosotros Carmen Cerván. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes.
Bueno, además creo que con datos de última hora sobre la pandemia.
Exacto, datos que acaban de actualizarse. La pandemia ha dejado 6 fallecidos en Málaga en las últimas 24 horas y otros 193 fallecidos. Son las cifras que acabamos de conocer, 6 fallecidos, 193 positivos detectados en la última jornada en la que sigue bajando la tasa de incidencia acumulada del coronavirus en Málaga. Si nos fijamos en la capital, hoy esa tasa está en 112 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Hace un mes llegamos a superar la tasa de 1.000 contagios. Hoy estamos en 112. Y en Málaga, como decías Andrés, la primera jornada hoy de vacunación masiva contra el coronavirus. Trabajadores de centros escolares están citados en el Palacio de Ferias para ponerse la vacuna sin bajar del coche. Van a coincidir con las 1.000 personas que están convocadas al segundo cribado masivo en la capital.
Para que hoy y mañana pues pueda realizarse esa vacunación masiva en el Palacio de Ferias, Carmen, se lleva muchos días precisamente trabajando en ello.
Sí, lo sabe bien el director médico del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Francisco Cañestro. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por vuestra atención.
¿Cuál es el dispositivo que se ha organizado? ¿Qué se van a encontrar los profesionales del sector educativo que estos días acudan al Palacio de Ferias a que les pongan la vacuna?
Bueno, pues en general, primero unos profesionales maravillosos que son los que le van a prestar la asistencia. Y a nivel organizativo, pues aprovecharnos de las estupendas instalaciones que tiene este Palacio de Ferias. En cuanto lleguen, se van a encontrar con personal de Protección Civil que les indicarán exactamente por dónde se accede a la zona donde vamos a realizar todo este procedimiento. Inicialmente habrá una zona de recepción en la cual se hará una valoración inicial de comprobación de que efectivamente son las personas que han sido citadas, que vendrán en su vehículo. A continuación pasarán a una sala, que es en la que en 6 puestos en los cuales hay enfermeros, que son los que van a realizar la administración de esta vacuna. Y a continuación pasarán a una sala de observación, que nosotros le llamamos, donde hay una UBI móvil junto con un personal que estará pendiente de los ciudadanos que estén en esos vehículos después de haber sido vacunados, por si existiera algún tipo de problema con alguno de ellos, algún tipo de efecto adverso que pudiera haber, que es muy raro, pero puede haberlo y nosotros estamos preparados para poder atenderlo en caso de necesidad. Y ya directamente, después de estar aproximadamente unos 15 minutos y comprobar que no hay problema de ningún tipo, pues ya podrán, por la misma zona donde accedieron, salir fuera del recinto y ya está.
Claro, porque no es algo tan sencillo como llegar con el coche, que te pongan la vacuna en 2 minutos y te vas. Todo esto requiere de una revisión y de esperar para que no haya ninguna reacción extraña, ¿no?
Efectivamente, sabemos que la posibilidad es prácticamente nula, pero evidentemente estamos hablando de que esto es medicina. La medicina trabajamos con tantos por ciento y sabiendo que puede haber, aunque sea ínfima, la posibilidad de una reacción adversa, nosotros tenemos que asegurarnos que ese ciudadano se va con la mayor garantía de que no va a tener problema ninguno. Como sabemos que este tipo de reacciones inmediatas, aparecen en esos primeros minutos, 5 o 10 minutos después de la administración, pues hemos decidido que pasen a esa sala de observación de cara durante 15 minutos para comprobar que no aparece y con total seguridad pues puedan con su vehículo volver a su domicilio.
Decíamos que se ha trabajado durante días para poder prepararlo todo para la vacunación hoy y mañana, esa vacunación masiva. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que unas instalaciones concretas, en este caso el Palacio de Ferias, son adecuadas para llevar a cabo una vacunación a esa escala?
Pues esta ha sido una labor fundamental de nuestro director gerente, Enrique Vargas, que es el que ha recibido, por así decirlo, todo ese ofrecimiento vehiculizado a través de la Delegación de Salud, que lo ha realizado don Carlos Bautista, que es el delegado de salud de Málaga. Ha recopilado todos los ofrecimientos, tanto de los ayuntamientos de la zona de Guadalhorce, la cual también somos responsables, como del propio Ayuntamiento de Málaga. la Delegación de Salud ha hecho una valoración a través de su inspección de, digamos, las características del espacio donde se va a realizar esta actividad, ha dado su conformidad después de haberlo revisado y a partir de ahí nosotros hemos notificado, o sea, notificado por parte de don Enrique Vargas a Servicios Centrales de la utilización de este espacio que estaba perfectamente, digamos, autorizado por la inspección de la Delegación de Salud por cumplir todos los criterios necesarios para ser utilizada para una actividad como esta de administración de vacunas.
El Palacio de Ferias de Málaga es uno de esos puntos de vacunación masiva contra el coronavirus que ha previsto la Junta de Andalucía en la provincia. Lo de hoy debe ser algo así como una prueba de lo que vendrá, porque la previsión es llegar a vacunar a 80.000 personas a la semana en Málaga y buena parte de ellas van a ser citadas en el propio Palacio. Tengo entendido, Francisco, que han realizado incluso pruebas cronometradas para comprobar la capacidad de vacunación en ese lugar, sobre todo pensando en lo que vendrá dentro de algunas semanas, ¿no?
Nosotros tenemos la necesidad de adelantarnos a todos los escenarios previsibles y fundamentalmente vienen basados en la llegada de vacunas. Nosotros tenemos claro por parte del Ministerio cuáles son las fases, cuáles son, digamos, los grupos de población a vacunar y cuáles son los tiempos que ellos nos han puesto y el orden. A partir de ahí dependemos de esa llegada de vacunas. Nosotros fundamentalmente desde un inicio hemos intentado practicar una vacunación cercana, ha sido la apuesta del Distrito Málaga, vacunar desde nuestro centro de salud con nuestro personal de toda la vida, por así decirlo, para esos ciudadanos que viven en los entornos de los centros de salud. Como bien sabes, la primera ha sido la población más delicada, los más frágiles, los abuelos. Hemos intentado, pues, por así decirlo, todos los recursos de nuestro centro de salud ponerlo a disposición para que esa vacunación se haga cercana. ¿Qué es lo que sucede? Que en un momento determinado somos conscientes de que ese volumen de población pues va a ser mucho más amplio, con lo cual tenemos que plantearnos la utilización de espacios alternativos, auxiliares, que cumplan unos criterios necesarios y, por supuesto, hacer unos cálculos, como bien dice, de cronometrar los tiempos de forma de ser lo más eficientes posible con el personal de que disponemos. Que aunque nos hemos asegurado de que sea más que suficiente, y no te digo ahora, sino ya nos aseguramos desde la campaña de vacunación de la gripe, que disponemos de ese personal. Por eso ahora mismo podemos dar esas respuestas tan inmediatas, pero por supuesto tenemos que hacer sobre el papel, plantearnos todos los posibles escenarios, sobre todo de cara a que si de un día para otro nos dicen, nos ha llegado 1 millón de vacunas, pues el sistema está más que preparado con todos sus recursos, que están perfectamente organizados, para que la población malagueña no espere ni un segundo desde que esa vacuna llega hasta que la tiene administrada.
Más allá de la logística pura de organizar que los coches pasen por el pabellón en el Palacio de Ferias, que los recién vacunados esperen después en otro lugar por si hay alguna reacción, ¿qué complicación extra supone llevar un material tan sensible como la vacuna del coronavirus, en este caso la de AstraZeneca, a un espacio no sanitario?
Fundamentalmente es el transporte, hay que hacerlo en, digamos, dispositivos que mantengan una temperatura constante con los requerimientos de la vacuna y posteriormente una zona de almacenaje in situ que nosotros hemos traído, por así decirlo, esas neveras, que a fin de cuentas son neveras, pero digamos muy especiales, unas neveras que, digamos, ese termostato es muy preciso, que nos permite mantener la vacuna en una temperatura óptima para su administración y, por supuesto, pues una continuidad en esa línea de frío. Nosotros no podemos coger esa vacuna de nuestros almacenes y traerla a un espacio externo y arriesgarnos a que sufra cambios en la temperatura. Por eso nosotros hemos utilizado neveras propias para el transporte y, por otra parte, unas neveras fijas que hemos traído también aparte para tenerla instalada aquí entre los módulos de vacunación, para que sea accesible por los compañeros a la hora de administrarla a los ciudadanos.
Hoy y mañana vacunación masiva contra el coronavirus en el Palacio de Ferias de Málaga para trabajadores de centros escolares a los que se les va a dispensar la dosis de la vacuna de AstraZeneca directamente en el coche sin bajar del vehículo. Vigilando que todo vaya como está planeado está el director médico del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Francisco Cañestro. Muchísimas gracias por estar aquí en COPE.
Muchísimas gracias por vuestra atención y por esta labor que hacéis de difusión de este tipo de actividades que realizamos en pro de los malagueños.
Bueno, pues ahí están algunos detalles de esa jornada en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, esa vacunación, como bien comentabas, Carmen, la vacuna sin bajarse prácticamente del coche para que se agilice lo máximo, ¿no?, ese proceso. Oye, por cierto, estamos muy atentos también a la reunión de los expertos y de las nuevas medidas.
Sí, Andrés, porque después de la reunión del Comité de Expertos de la Junta de Andalucía de ayer, a nivel regional, hoy se van a reunir los expertos, pero a nivel provincial, para decretar en qué nivel sanitario, de alerta sanitaria, está cada municipio malagueño. Los que pasen a nivel 2 de alerta podrán abrir comercio y hostelería hasta las 9 y media de la noche a partir de mañana. Pero para esta decisión se van a tener en cuenta distintos factores. No es algo tan sencillo como, por ejemplo, lo de consultar la tasa de incidencia acumulada del virus, como se hace para decretar los cierres perimetrales o el cierre de la actividad no esencial. Esto no es así, es mucho más complejo. Así que van a tener mucho trabajo los expertos de ese Comité Provincial de Alertas de la Junta analizando, por ejemplo, indicadores como la transmisión del virus, otro indicador de capacidad de asistencia, que esto tiene que ver con la proporción de camas hospitalarias que están ocupadas por pacientes COVID y también los ingresos en las UCI. Todo eso lo tendrán que valorar los expertos para decidir qué municipios de Málaga pasan al nivel 2 de alerta sanitaria y, por tanto, a partir de mañana podrán abrir comercio y hostelería hasta las 9 y media de la noche. Hay otras medidas que son independientes de ese nivel 2 de alerta. Por ejemplo, a partir de mañana viernes, las reuniones amplían su aforo máximo. Pasan de 4 a 6 personas, con algunas aclaraciones que realiza el consejero de Presidencia, portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
Ahora sí permitimos, entre otras medidas, ampliar a 6 las reuniones en las terrazas de los bares y restaurantes. En las terrazas, digo, dentro sigue teniendo que ser 4 personas y la apertura hasta las 21:30 de toda la actividad no esencial, incluido comercios y restauración. Pero ojo, solo para aquellos distritos sanitarios que estén en el nivel 2 de alerta.
E independientemente de ese nivel 2 de alerta, lo que no cambia es el horario del toque de queda, que se mantiene de 10 de la noche a 6 de la mañana, y también se mantiene el cierre perimetral de las provincias andaluzas y de toda la comunidad.
Bueno, pues esto supone sin duda alguna un reto para nosotros que hacemos esta labor, la de informar, y también luego un reto para los ciudadanos, para nosotros, ¿no? Para enterarnos bien de cómo quedan las cosas, que algunas veces pues siempre nos quedan dudas, ¿no? De qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, a estas alturas de la pandemia, el debate se centra ya de forma casi exclusiva en hablar de las vacunas que los científicos nos van proporcionando con el objetivo de buscar la inmunidad de los adultos frente al COVID-19. Vamos a abrir el diario del coronavirus que cada día nos trae el doctor César Ramírez. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bueno, y digo inmunidad de adultos porque parece que los niños están fuera de las campañas de vacunación en todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es que los niños no hay que vacunarlos? ¿No se van a vacunar?
Pues está una duda que seguro que ha surgido, Andrea, muchísimos padres y madres de familia, entre los que obviamente estamos tú y yo, porque nuestros hijos están por debajo de los 14 años. Pues por el momento los niños no están incluidos ni se habla para nada de rangos de edad, 14, 16, 18 años, en ningún protocolo de vacunación, siendo el de la Junta de Andalucía el que más a disposición tenemos en nuestro medio. Sin embargo, parece que existe voluntad y el deseo por parte de la comunidad científica de que a medio o largo plazo, y ese periodo de ritmo que llevamos puede suponer más de 12 meses, se vacunen también todos los niños. De acuerdo con los datos epidemiológicos que tenemos de la pandemia, es una realidad que parece que los niños se contagian menos y, sobre todo, que es excepcional que lleguen a enfermar de forma severa por COVID-19 o que tengan síntomas persistentes tras su infección. Pese a que son pocos los fallecimientos en niños y adolescentes derivados de un contagio, unos 30 en España aproximadamente, y asociando en muchos de ellos disfunciones del sistema inmune, se trataría de poder evitar incluso estos casos en cuanto que los niños puedan acceder a la vacuna. De cualquier modo, lo que se buscaría no sería, como he podido leer en algún sitio, minimizar la circulación del virus en la población, porque lo que sí está claro es que no es un resultado estudiado en la vacuna el hecho de que eliminen el riesgo de contagio. Se trataría, repito, de buscar el mismo beneficio que la población adulta, es decir, disminuir la gravedad de la infección y el contagio si estos se producen. Uno de los problemas ahora mismo para vacunar a los niños se entiende, por ejemplo, con la misma negativa impuesta en nuestro país, ya levantada, por cierto, en Francia y Alemania, de vacunar con la vacuna de Oxford a mayores de 55 años. Y es que no están los niños en el protocolo de los ensayos clínicos que se han hecho y se desconoce, por tanto, cuáles serían los efectos secundarios, eficacia y seguridad de la vacuna en niños y adolescentes. En este punto quiero recordar que, salvo el ensayo de Pfizer, que pone límite inferior en 16 años, las vacunas que se han probado en los demás ensayos solo incluyeron a mayores de 18 años. Por tanto, la necesidad de seguir el método científico por la ausencia de ensayos clínicos sería ahora mismo un obstáculo evidente. Es importante resaltar que los niños no son adultos en chiquitito y que esto no se arregla ajustando la dosis de la vacuna porcentualmente y listo. No. Aunque los adolescentes ya tienen una respuesta inmune muy parecida a la de los adultos, la de los menores de 12 es muy distinta por la situación de alerta hiperinmune en que viven los niños y por ello son necesarios ensayos clínicos de las vacunas que incluyan a estos grupos infantiles. En este sentido, Oxford evalúa ya la seguridad y respuesta inmune de su vacuna en niños de entre 6 y 17 años, China ha iniciado los ensayos con 552 niños de entre 3 y 17 años con la vacuna Sinovac y Moderna, con más cautela, ha reclutado a 3.000 voluntarios de entre 12 y 17 años para ensayar su vacuna en adolescentes. Por tanto, el primer paso va a ser comprobar que estas vacunas que se están probando son seguras y efectivas en niños, cosa que sabremos en pocos meses porque, a diferencia de los adultos, los ensayos no parten de cero, ya que se trata de adaptar y estudiar algo que ya se tiene y eso es una gran ventaja. El ritmo de vacunación actual no invita a pensar que para el curso 2021-2022 vayan a estar vacunándose los niños, porque además las autoridades sanitarias y educativas competentes tendrían que lidiar con los negacionistas. En mi opinión, y en aras a la búsqueda de la protección extrema de los niños como fin esencial de la salud, se debería trabajar en el futuro en la obligatoriedad del certificado de vacunación frente a COVID-19 al ingresar por primera vez en el colegio, como el que se solicita para el calendario vacunal infantil. Está claro que cuanto más niños inmunizados haya en un aula, más segura será esta, menos frío pasará en nuestros hijos, ya que se podrán cerrar puertas y ventanas, podrán quitarse las mascarillas y volver a la antigua y bendita normalidad.
Bendita normalidad, doctor. La verdad es que sí, bendita y anhelada normalidad. Bueno, lo cierto es que, gracias a Dios, los colegios están resistiendo bien, ¿eh? Están resistiendo bien. Y es que los niños, como comentabas, y diciéndolo de una manera muy coloquial, están hechos de otra pasta ante el coronavirus. Vamos a ver si alcanzamos esa normalidad. Doctor César Ramírez firma como cada día el diario del coronavirus. Doctor, un placer tenerle. Gracias.
Venga, hasta el lunes.
Hasta el lunes. Bueno, y vamos cerrando el apartado meramente informativo. Carmen Cerván, ¿alguna cosa más?
Sí, te voy a contar que han decretado prisión para el hombre de 26 años acusado de agredir a su expareja, una menor de 16, el pasado fin de semana en El Palo y dejarla herida en una zanja. Él, la víctima y dos testigos han comparecido ante la jueza de guardia, que ha considerado que existe un riesgo extremo para la joven, teniendo en cuenta los antecedentes por malos tratos del investigado, que el pasado mes de junio fue condenado por agredir a otra expareja.
Bueno, estaremos muy atentos a partir de las 2:20. Más información, Carmen, muchísimas gracias.
Hasta ahora, Andrés.
Vamos a asomarnos ahora por la ventana a ver cómo estás, cómo está, por lo menos aquí en la capital tenemos nubosidad, no sé cómo estarás tú en el sitio en el que te encuentres ahora mismo, en este jueves 4 de marzo. Bueno, lo cierto es que es una jornada con intervalos nubosos y según meteorología el cielo quedará cubierto al anochecer con probabilidad de precipitaciones en el extremo occidental a últimas horas, es decir, en la zona de Estepona, Manilva, Marbella podrían caer algunas gotas ya al final del día. Las temperaturas mínimas prácticamente no se mueven, las máximas bajan un poquito. A esta hora, por ejemplo, aquí en la capital el termómetro marca 16 grados y la máxima prevista es de 17, así que nos queda un grado para alcanzar ese valor anunciado por meteorología. La más alta, por cierto, de la provincia está prevista que se alcance hoy en Vélez, Málaga, como suele ser habitual, donde el termómetro llegará a los 19 grados. Vamos con más asuntos a esta hora, 13 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Estás escuchando Herrera en Cope más Málaga. Te recomiendo que el domingo a las 9:30 de la noche es un buen plan. Pongas en casa la 2 de Televisión Española y no te pierdas la tercera entrega ya del documental La sin sombrero.
Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo.
Bueno, y este documental yo lo voy a ver por varios motivos. Uno de ellos es que me lo ha recomendado mi compañero Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Te lo recomiendo encarecidamente. Dime.
Claro, bueno, yo lo que quiero que le cuentes a los oyentes los motivos que argumentas para que nos sentemos a las 9:30 de la noche el domingo, pongamos la 2 y no nos perdamos esta tercera entrega de La sin sombrero.
Pues mira, te voy a dar dos motivos fundamentales. Primero, porque esta nueva entrega nos va a descubrir la vida de las exiliadas, es decir, artistas e intelectuales españolas que tuvieron que marcharse de España y que formaban parte de una u otra manera de aquella generación del 27. Y la segunda, o el segundo motivo, porque formando parte del equipo que ha realizado este documental se encuentra el director y productor malagueño Manuel Jiménez Núñez.
Pues ya nos escucha Manuel Jiménez. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues encantado de oíros.
Igualmente, Manuel. Oye, si en la primera y la segunda entrega de La Sin Sombrero algunos nombres no sonaban, en este caso es probable que no nos suene ninguno. ¿Tener que marcharse de España las borró definitivamente de la memoria de la cultura española?
Sí, fue un hándicap más, ¿no? En realidad, las que se quedaron también fueron borradas, ¿no? Pero es cierto que el irse, de alguna manera, te borra de alguna manera de la historia de tu país, ¿no? Al desarrollar o seguir desarrollando tu actividad lejos, ¿no?
Manuel, buenas tardes.
Hola, Pedro.
Oye, supongo que en este caso, digo yo, no lo sé, os habrá costado más trabajo encontrar información sobre las protagonistas. ¿Cómo ha sido el proceso y la selección de esos personajes que vamos a poder ver el domingo?
Pues sí, la verdad que ha sido más complicado, bastante complejo. Sí es cierto que muchas de ellas sí han dejado una huella en los lugares donde se exiliaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México sí hemos encontrado mucha información, ¿no? Y incluso a familiares y expertos y expertas en ellas, ¿no? Entonces, claro, esa información la hemos tenido que buscar fuera, ¿no? Porque, claro, en nuestro país la verdad es que son bastante desconocidas, aunque, bueno, algunas de ellas sí han, afortunadamente, pues están volviendo, están siendo recuperadas, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Luisa Carnés. Y entonces, pues, claro, hemos contado con sus familiares aquí en España.
Oye, el domingo a las 9:30 de la noche nos ponemos delante de la tele, ahí, la 2 de Televisión Española. ¿Vamos a ver un mero reconocimiento a figuras desconocidas o también es una apuesta en valor de lo que hicieron?
Va un poquito más allá, ¿no? De simplemente enumerarlas e intentar recuperarlas, ¿no? Porque sí hacemos un retrato de lo que es el exilio, ¿no? Y de lo que supone, pues, irte de tu país y tener que salir adelante ya con un doble problema, ¿no? Ya no solo a nivel artístico y creativo, sino a nivel vital, porque claro, cuando te vas de tu país, pues generalmente pues te vas con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y entonces esta gente tuvieron que sacar adelante a sus familias también, ¿no? Además de intentar seguir creando, ¿no?
¿Cuántas exiliadas forman parte de esta tercera entrega de La Sin Sombrero? O sea, supongo que se habrán quedado algunas fuera, ¿no?
Sí, claro, siempre se nos quedan fuera y siempre una de las... Nos ha pasado con los tres documentales, ¿no? Una de los principales problemas que tenemos es la selección, porque son muchísimas, o sea, es que son muchísimas las mujeres que en aquella época pues creaban y tenían su reconocimiento. Un reconocimiento que, bueno, que no ha calado de manera histórica, ¿no? Que es lo que nosotros reivindicamos, ¿no? Que se la recupere, porque son mujeres que en su época triunfaron, ¿no? Y en este caso, pues son siete, ¿no? Igual que en la primera eran 8, en la segunda pusimos 7 y en esta tercera entrega también son 7.
Manuel, ¿por qué? Vamos a ir a la raíz de Las Sin Sombrero. ¿Por qué hacer este documental? ¿Por qué era hacer este trabajo que sin duda alguna pues lleva asociado, como todo buen trabajo, como todo buen resultado, pues ese trabajo de documentación, de búsqueda, de selección, de preparación? Porque claro, los telespectadores vemos el resultado final, vemos ahí cuál es el producto, pero todo esto tiene entre bambalinas un trabajo arduo, un trabajo, no sé cuánto tiempo se habrá llevado, y cuéntame un poquito cómo ha sido el proceso y por qué decidís poner en funcionamiento con esta filosofía estas entregas.
Pues la verdad es que nos parecía un acto de justicia, ¿no? Porque es verdad que todos conocemos la generación del 27, todos la hemos estudiado en el colegio. De hecho, nosotros y nuestros padres, todos hemos estudiado la generación del 27 y cuando la estudiamos, pues inmediatamente nos llega a la mente figuras como Lorca, Buñuel, Dalí, porque también es una generación como muy transversal, ¿no? Que aunque empezó siendo... una generación de poetas, al final pues tenemos cineastas, tenemos escultores, tenemos un poco de todo, ¿no? De todos los ámbitos de la creación. Y todos hemos estudiado y conocemos esta generación porque está reconocida como una de las generaciones más importantes de la historia de nuestro país. Y es tan importante por la permeabilidad, porque estos creadores se influían unos a otros, ¿no? Entonces se nos ha contado siempre que eran un grupo de amigos y que, por lo tanto, esas influencias los hacían mejores, ¿no? Lo que no se nos ha contado es que no era solo un grupo de amigos, sino que era un grupo de amigos y de amigas. y que era un grupo de hombres y mujeres que salía muchísimo, que tenía una gran vida cultural y que se influían unos a otros, y de la misma manera que ellos se influían entre ellos, pues ellas también los influían a ellos de la manera que ellos las influían a ellas, ¿no? Entonces, estas mujeres que, como decía, triunfaron, no son mujeres que pasaban por allí, son mujeres que fueron reconocidas en su época y que formaron parte de esa generación, pues bueno, cuando las hemos metido en los planes de estudio, pues las hemos borrado. Y entonces resulta que eso, que todos recordamos a Lorca o a Dalí o a Cernuda, pero Ernestina Champurcín, María Teresa León, pues no las reconocemos como parte de esa generación, ¿no?
Emmanuel, ¿habrá la Sin Sombrero 4 o con la trilogía, con la 3, aquí se ha acabado?
A ver, a priori acabamos. O sea, a priori no vamos a continuar porque, bueno, de alguna manera cerramos el círculo, ¿no? Nosotros, cuando preparamos el proyecto, cuando hicimos la primera película, la idea era hacer una película, no pensábamos hacer más. Es cierto que tuvo una gran resonancia y un gran éxito, y entonces sí vimos que era necesario pues continuar, y nos llamó mucho la atención esas mujeres que se quedaron en España, ¿no? Porque eso es una de las cosas que aprendimos con la primera entrega, ¿no? Que bueno, que si había sido duro irse, pues quedarse también había sido muy peliagudo, ¿no? Porque te quedabas en una España que cambiaba, ¿no? Habíamos vivido esa entrada en la escena pública de la mujer, en la que se la reconocía como creadora, como artista, y de pronto pasábamos a otra realidad social en la que el papel de la mujer pasaba a ser un papel más secundario, ¿no? Entonces nos pareció necesario contar esa forma de quedarse también, ¿no? Y claro, al hacer eso ya de alguna manera también tenemos que contar, bueno, sí, que quedarse fue malo, pero irse tampoco que fuese fácil, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí cerramos un poco el círculo con esta tercera parte, ¿no? Entonces, bueno, nunca se sabe qué pasará en el futuro, pero a priori acabamos la trilogía.
Y ya la última, Manuel, ¿cómo ha sido la acogida de las dos primeras entregas?
Bueno, pues sorprendente. La verdad es que por eso estamos envueltos en esta tercera, ¿no? La primera parte, como os comentaba, nosotros pensábamos hacer un documental que reivindicase a la presencia, la pertenencia de estas mujeres como miembros de la generación del 27, y bueno, pensábamos que bueno, lo emitiría Televisión Española y poco más. Lo que no esperábamos es que después de la emisión de ese documental nos encontrásemos con bibliotecas La Sin Sombrero, teatros La Sin Sombrero, asociaciones que se creaban reivindicando este nombre y llamándose a sí mismas La Sin Sombrero, y bueno, que tuviese esa trascendencia o ese calado social que se ha conseguido y que, bueno, que nos ha llevado a seguir trabajando en esto y en, bueno, y en vernos aquí que 7 años después de empezar el proyecto, 8, nos encontramos estrenando la tercera parte del documental.
Bueno, pues la cita, como decíamos al principio, como me ha repetido una y otra vez Pedro González, que está muy interesado en que la vea, este domingo a las 9:30 de la noche, en la 2 de Televisión Española, la tercera entrega del documental La Sin Sombrero. Pues ahí detrás está formando parte del equipo que ha realizado el documental el director y productor malagueño Manuel Jiménez Núñez. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, y darte la enhorabuena por este trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Pedro González, que quería despedir yo a Pedro, que siempre que me ha tocado con él, digo, Pedro, al final no te he dicho adiós. Oye, que tomo nota, Pedro, que estaré este dominguito, sí, sí, como bien me has dicho, bien preparado para ver el documental.
Toma nota, bueno, porque merece la pena. Yo que he visto las dos primeras, se merece la pena cerrar la trilogía, como decía Manolo Jiménez, este domingo con la tercera entrega. Sí, señor.
Muy bien, pues esta tarde a partir de las 4:30 estaremos muy atentos en Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Pedro, gracias.
Adiós, hasta luego.
Bueno, nos acercamos a la 1. Déjame que te cuente, que te diga, que te recomiende AM Seguridad. ¿Por qué? Porque si no lo es, va a ser tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate, entra ya en amseguridad.com.
Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera.
Y vamos a alcanzar la una, llega la información nacional e internacional, después echamos un vistazo al deporte, a ver por dónde pasa en el día de hoy, y enseguida también abrimos nuestra tertulia de mujeres, a ver cómo se portan hoy conmigo, que no estaba Mónica García. Enseguida el desenlace.
Porque yo he nacido pa' quererte, amor, yo quiero hacer vida contigo.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
1:04, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo, y ahora volvemos a los asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Andrés García y en unos minutos arranca, bueno, en unos instantes arranca la tertulia de mujeres, hoy con Rosa Francia, con Carmen Casero, con Susana García Bujalance y Soraya García. Pero antes, el deporte. Y de eso se encarga a esta hora pues la redacción de deportes de esta casa, y en el día de hoy, en este jueves, con el jefe de deportes, Emilio Herrero. Buenas tardes.
Hola Andrés, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol, que ha vuelto a los entrenamientos preparando el partido de este próximo domingo frente al conjunto del Sabadell, con novedades importantes. Ya sabe que el Málaga pierde a Pablo Chavarría por todo lo que queda de temporada con esa lesión en el cruzado de su rodilla izquierda, y ya tiene fecha de operación. Finalmente se va a operar el próximo miércoles 10 de marzo en Madrid, también en la clínica Centro, y el mismo doctor, el doctor Leyes, que operó a Calero. Ya sabéis que también se lesionó de esta misma dolencia, así que ya tiene el camino trazado Chavarría para su recuperación, que como digo le llevará a estar 7 meses de baja. El resto de profesionales se ha ejercitado hoy en la Rosaleda con la baja de Cristian. Matos ha vuelto ya a ejercitarse, y Orlando Sal, que se presupone que puede ser uno de los jugadores que pueda suplir a Pablo Chavarría, hoy se ha quedado realizando tratamiento preventivo en el gimnasio malaguista. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga ya prepara también el partido del próximo martes 9 de marzo frente al Mónaco en Eurocup. El conjunto blanquiazul, pues ya el conjunto verde, mejor dicho, ya sabéis que no jugará este fin de semana por aquello de las elecciones a la presidencia del Barça, y es que el Barça era su próximo rival. Siguen de baja de momento tanto Darío Brizuela como Alberto Díaz.
Gracias, Emilio. Enseguida abrimos el tiempo de tertulia.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Te gusta navegar? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Curso de patrón de yate, los sábados de 10 a 14 horas. Comenzamos en marzo. Escuela Náutica lamardemálaga.com.
Con COPE Málaga, este año verás los tronos en la calle.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Opel Autopremier y Previsión Médica Seguros.
Suelo escuchar a Mónica García cada jueves, y por supuesto a sus contertulias en este espacio, y no sé, hoy que escucho yo esta sintonía y que estoy yo detrás del micrófono, la verdad es que estoy un poco nervioso, no lo voy a negar, porque vamos a abrir esa hora de las chicas. Hoy vamos a conocer la opinión de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte, Andrés.
Igualmente, igualmente, Rosa, bienvenida. También tenemos ahí detrás a Carmen Casero, que es delegada de la Junta en Málaga de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, también delegada en Cultura y Patrimonio. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la tertulia de las chicas.
Muy bien, muy bien. Ya Mónica os ha advertido que os portéis bien conmigo en el día de hoy. No tengo ninguna duda. Bueno, también... bienvenida, Carmen. También nos acompaña Soraya García, alcaldesa de Benaoján. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes a todas, buenas tardes Andrés. Vamos, es un placer que hoy nos acompañes tú. Siempre estamos muy, muy compenetradas con Mónica porque ya nos conocemos desde mucho más tiempo, pero no tienes motivos para estar nervioso, ¿eh?
Nada, nada, ya se me irá pasando, ¿no? Como en todo en la vida. Ya cuando llevo unos minutitos de viaje, seguramente que ya estoy un poquito más tranquilo. Bueno, y Susana García Bujalance, que es arquitecta, fundadora y directora del Laboratorio de Urbanismo, es experta en planificación urbanística y territorial, en estudios de paisaje y la aplicación de la perspectiva de género de urbanismo. Por cierto, que hoy nos va a venir muy bien su presencia por uno de los temas que vamos a tratar. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Tenemos el audio ahí, ahora sí te escucho. Susana, bienvenida, decía. Que, bueno, uno de los asuntos que vamos a poner sobre la mesa, más allá de los datos derivados de la pandemia, esta semana hay otros datos que han cobrado protagonismo, y sin duda alguna esos datos son los del paro. Por cierto, como ya sabéis, nada bueno. Febrero ha dejado 3.400 parados más en Málaga, de media cada día de febrero han perdido su trabajo 123 personas. 123 personas cada día en la provincia, se ha quedado sin trabajo. Bueno, eso eleva la cifra total de desempleados por encima de los 204.000, o dicho de otra forma, hoy hay 50.800 parados más en Málaga que hace justo un año, según los datos que ha ofrecido esta misma semana el Ministerio de Trabajo. Por sectores, como es habitual y como se esperaba, la peor parte se la ha llevado servicios, la hostelería, con 2.300 nuevos parados en febrero. Sube el paro y otro dato preocupante, baja la afiliación a la Seguridad Social. La provincia ha perdido 2.600 cotizantes en un mes y 28.000 en un año. Y a fecha de hoy, en Málaga, hay 591.000 personas cotizando con su salario a la Seguridad Social. Y hay otro dato importante, el de los ERTE, que no cuentan como desempleados, que es curioso. A día de hoy en Málaga hay 41.500 trabajadores afectados por uno de los 8.600 ERTE temporales que siguen activos en la provincia. Y yo quería, aparte de preguntaros por estos datos, os voy a dar uno más, porque la verdad es que sigue siendo significativo y parece mentira que siga ocurriendo en pleno siglo XXI. La cifra total de desempleados en la provincia se sitúa por encima de los 204.000, como decía. De ellos, 86.500 son mujeres, son hombres y 118.000 mujeres. La tendencia se repite. ¿Qué valoración podéis hacer sobre estos datos que os acabo de ofrecer?
¿Empiezo yo?
Rosa, empieza tú.
Venga. Sí, la valoración es la de siempre. Evidentemente, en el campo laboral, la mujer es siempre el elemento más vulnerable. Estadísticamente, quiero decir. Y entonces, cada vez que hay un problema, donde más repercute, por supuesto, es en la parte más débil, en las mujeres. Simplemente constatar eso. Después hay muchísimos aspectos que discutir, pero los iréis planteando vosotros.
¿Alguna más quiere dar su valoración para ir abriendo boca?
Bueno, yo, si me lo permitís, Andrés, la verdad es que las cifras de desempleo siempre son preocupantes en líneas generales, ¿no? Pero es verdad que hay que destacar, como bien decía ahí, ese dato, donde se evidencia muchísimo más esa brecha que sigue habiendo de desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a cada vez que surgen temas de relevancia o de impacto como pueden ser el empleo. El paro registrado en España en mujeres es el 58% de la población, por arrojar algunos datos más también a nivel un poco más genérico. El 75% de las personas con trabajo a tiempo parcial en España también son mujeres. Son datos que preocupan y son datos que nos invitan, además, a que desde la perspectiva de las administraciones tenemos una obligación de seguir trabajando en esta línea, pero además cada vez tendríamos que hacerlo con más intensidad, ¿no? Como una prioridad, entre otras cuestiones, porque a esto tenemos que sumar la situación económica que se nos está dando en estos momentos con respecto al tema del COVID, ¿no? Yo creo que eso hace que desde las administraciones, como digo, tengamos que poner toda la carne en el asador. Nosotros desde el Ayuntamiento de Benajam, desde luego, estamos implicados en ese sentido y por ejemplo, estamos trabajando ya en la certificación de la igualdad laboral dentro de nuestro ayuntamiento, del personal que tenemos aquí. Yo creo que es lo que tendríamos que seguir trabajando todas las administraciones para dar ejemplo y para fomentarlo de cara a las empresas también.
Bueno, yo, si me lo permitís, pues suscribo todas y cada una de las palabras que han dicho mis compañeras contertulias y efectivamente cada año por esta fecha hablamos de este tema Y desgraciadamente yo creo que las personas que ostentamos responsabilidades en las administraciones tenemos que hacer autocrítica, porque es obvio que si mejoráramos no sería el tema de cada 8 de marzo volver a hablar otra vez de lo que hablamos el año pasado. Y es indiscutible que la incorporación al mercado laboral de la mujer entraña muchas dificultades, principalmente asociadas, yo creo, a la conciliación familiar, cuyo peso, aunque digamos que no, sigue recayendo en gran medida en la mujer en todos los ámbitos y bueno, pues es un tema que de verdad tenemos que abordar y que tenemos pendiente. Yo, con respecto a los datos del paro, pues creo que no hay ni nada positivo en estos datos, pero efectivamente he podido comprobar que la construcción ha sido uno de los sectores que ha aguantado mejor el envite y bueno, eso pues demuestra que el esfuerzo que se hizo, por ejemplo, desde la consejería en mantener el nivel de obra pública incluso en tiempos de confinamiento domiciliario, bueno, pues probablemente haya ayudado a mantener un poquito el sector productivo de la construcción que tanto peso tiene en la provincia. Y luego, pues bueno, mostrar mi preocupación porque efectivamente yo creo que hay que ahora mismo implementar medidas de ayuda a todas las personas que están en ERTE o que son autónomas y que están atravesando por momentos muy complejos. La realidad es que la movilidad entre provincias o incluso dentro de la propia provincia, en una provincia que vive del sector servicios, pues está siendo pues demoledora. Y yo confío en que a medida que se vaya vacunando más gente, si conseguimos cumplir a medio plazo los objetivos, pues podamos ir mejorando. Me parece que el verano debe ser un hito, ya que parece que la Semana Santa está un poco en el aire.
Bueno, antes de darle paso a Susana, lo que comenta Carmen, efectivamente la construcción ha servido un poco de revulsivo, ¿no? Para encontrar uno de los poquísimos datos positivos en esta tendencia, en estos datos del paro. Fíjate, comentaba un experto, un analista, que también ha sido este dato positivo de la construcción ha estado relacionado con las reformas que hemos hecho en casa a raíz de la pandemia y también las reformas que han tenido que hacer los hosteleros y los establecimientos para adaptarse a las normas COVID, ¿no? Parte de la obra pública, también en la privada. Ha ayudado a esta revitalización de la construcción y sobre todo ha ayudado a dar trabajo pues a estas personas de este sector. Ahora sí quiero conocer la opinión de Susana. Si abrimos el micro, Susana, podemos escucharte. A ver si te tengo ahí. Bueno, pues parece que hoy Susana tiene el... Sí, parece Rosa, que Susana tiene hoy el micro silenciado y no tenemos...
Silenciado. Pues exacto, si me permitís un momento, justamente, sí, claro, porque habéis hablado de la construcción, es un momento oportuno para comentar que ese es uno de los sectores eminentemente masculinos, mayoritariamente masculinos, que como otros más contribuyen a lo que se viene llamando, desde mi punto de vista, indebidamente, la brecha salarial.
Exacto.
Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer cuando habláis, y me parece fenomenal las que tenéis responsabilidades políticas de hablar de medidas para favorecer la equiparación y para ayudar la situación laboral de las mujeres, la primera medida, lo que nos importa a todos, es un buen diagnóstico, es un análisis pormenorizado de todos los sectores, de todas las jornadas, de todas las repercusiones que las distintas situaciones familiares y personales tienen en que la mujer esté laboralmente en una clara diferencia con respecto a los hombres. Diferencia que no es de sueldo, no es de sueldo base, es de todo lo que arrastra las obligaciones de la conciliación familiar y el hecho de que existan sectores que estén o muy feminizados o muy masculinizados y falte una orientación profesional a los niños para que puedan elegir con conocimiento de causa. Y muchas otras cosas. Es un tema muy complejo, evidentemente.
No sé si alguien quiere intervenir a colación de lo que ha dicho Rosa Francia.
Bueno, al final, apostar por políticas igualitarias se acaba traduciendo en mejores productos y mejores servicios. Eso es así, está más que estudiado. Análisis hay muchísimos, Rosa, y al final todo es mucho más sencillo. La cuestión es apostar, es tener una política de igualdad, ya sea en instituciones como en empresas, y apostar por ella verdaderamente, ¿no? Yo pongo un ejemplo, siempre lo pongo porque puede parecer una tontería, pero cuando yo entro en la última legislatura, la legislatura anterior, cuando me incorporo como alcaldesa nuevamente al ayuntamiento, lo hago con esa visión femenina o feminista, o planteando el enfoque desde el aspecto igualitario, y me encuentro lo primero, que podrá parecer a muchas personas una banalidad, el lenguaje que se utiliza de forma exclusiva, pues, por ejemplo, en las bolsas de trabajo, en la regulación, en este sentido, pero eso me lleva a profundizar más, ¿no? Por ejemplo, en el salario, lo que estabas hablando, ¿no?, de esa brecha salarial, una cosa tan sencilla como dos personas que trabajan con el mismo horario, con la misma intensidad, con la misma dedicación. En el caso de los hombres estaba establecido un salario, en el caso de las mujeres tenía un salario inferior. Todo eso lo hemos regulado nosotros en el ayuntamiento y lo hacemos porque tenemos esa perspectiva planteada políticamente, con esa voluntad política, ¿no? Yo creo que las empresas tienen que apostar por lo mismo, y al final, ayer lo publicaba en mis redes sociales, ¿el futuro es feminista o no será? Y por tanto, cuando hablamos de estos temas no debemos estar pensando en que el feminismo es algo que perjudica a nadie, porque es todo lo contrario. Lo que trabajamos es la igualdad de las mujeres, la equiparación, en este caso salarial, la equiparación de posibilidades y la igualdad a la hora de tener posibilidades de acceder al empleo o a cualquier otra cuestión en el que siempre acabamos siendo desfavorecidas.
Soraya, enseguida, sí, Rosa, querías añadir, sí.
No, únicamente decir que no se trata ya de enfocar las cosas desde un punto de vista feminista, que me parece estupendo, sino simplemente legal. Es decir, desde la Constitución para aquí la igualdad de derechos es indiscutible. Desde el 2014 para aquí las recomendaciones de la Comunidad Europea son también indiscutibles. Si hay en algún momento diferencias salariales en un caso u otro, son diferencias que se pueden solventar por la vía de los tribunales, y todos sabemos que eso realmente no está funcionando, porque no es que haya diferencias ilegales, digamos. Es que hay, por un lado, falta de transparencia, y por otro lado, insisto, no se contemplan muchísimas cosas que afectan a las mujeres. Por supuesto que todos defendemos la igualdad, naturalmente, la equiparación en cuanto a los derechos, naturalmente que sí.
Pues vamos a entrar precisamente, que no es poco, Rosa, que no es poco. Vamos a entrar precisamente en el tema de la brecha salarial, y la primera persona que le voy a preguntar va a ser a Susana, que ya me han dicho que tenemos su audio recuperado.
Sí.
Vamos con los datos que ha ofrecido precisamente. Además, lo comentabais, ¿no? Cuando llega esta fecha, cuando se acerca el Día de la Mujer, solemos conocer este tipo de informes, ¿no? Los hombres cobran casi un 28% más que las mujeres. Eso en euros se traduce en que ellos cobran 4.200 euros al año más que ellas. Son datos que ha puesto sobre la mesa el sindicato Comisiones Obreras para evidenciar esa brecha salarial que sigue existiendo en pleno siglo XXI, una fecha que tiene que ver, por ejemplo, según el sindicato, con que los trabajos feminizados tienen sueldos más bajos, lo comentabais, y que a las mujeres se les hacen más contratos parciales y, por tanto, con menor salario, es decir, empleo, pero ¿a qué coste, ¿no? Empleo de menor calidad. Esto además de la temporalidad, como decimos, de esos contratos. Vamos a escuchar a Saray Pineda, que es secretaria de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras en Málaga.
Mientras que más del 60% de los contratos indefinidos recaen sobre los hombres, más del 70% de los contratos a tiempo parcial recaen sobre las mujeres. Esto quiere decir que las mujeres malagueñas no solo cobramos menos, sino que se nos contrata menos y accedemos a peores contratos. Por lo tanto, tenemos mayor dificultad a la hora de acceder a cualquier tipo de estabilidad económica o proyecto vital independiente.
Bueno, pues ahí están las palabras, pero os voy a dar más datos, como que en Málaga el sueldo de más de la mitad de las mujeres no llega a los 900 euros al mes. Eso por abajo, y por arriba apenas 3.000 malagueñas cobran 5 veces el sueldo mínimo, mientras que en el caso de los hombres hay 8.000 trabajadores por encima de ese salario. Le voy a dar la palabra a Susana García, que ya hemos recuperado su audio. ¿Qué valoración, Susana, puedes hacer de estos datos que acabamos de dar?
Hombre, la valoración yo creo que cae por su propio peso. Yo más que una valoración, lo que me gustaría incorporar, que antes no he podido porque no tenía sonido, es que al hecho del número de paro, en el caso de Málaga, que bueno, la provincia tiene un porcentaje de trabajadores y trabajadoras vinculados al turismo muy, muy grande, pues hace un tiempo leí un estudio de una compañera de la Universidad de Málaga de turismo, donde explicaba que bueno, una parte importante de mujeres que trabajan en el sector del turismo lo hacen de manera autónoma, y eso pues supongo que no se verá reflejado en los datos del paro, porque claro, al final las autónomas pues claro, vamos trabajando, unas veces podemos tener más, otras veces podemos tener menos trabajo, pero no te inscribes en el paro, ¿no? Siguen manteniéndote aunque sea con un mínimo. Entonces hay que tener en cuenta claro, no solamente los datos del paro, sino la manera en que las mujeres trabajan y cómo son sus contratos. Entonces, en ese sentido, es aún peor la situación de las mujeres. Y luego otra cosa que quería comentar era que hay mucha gente, vamos, yo me imagino que todos los que están escuchando seguro que lo saben y lo tienen claro, pero cuando se dice que las mujeres cobran un 30% menos o un 20% menos o lo que sea, no es que por el mismo trabajo le paguen menos. Evidentemente, una persona que trabaja en un ayuntamiento o que puede trabajar en cualquier empresa, supuestamente va a trabajar y va a cobrar lo mismo que un hombre. El problema es que el tipo de trabajos que hacen las mujeres suelen ser más precarios. Entonces, al final, la media del trabajo que hacen todas las mujeres y la media del trabajo que hacen todos los hombres hace que las mujeres cobren un X% menos. Y es verdad que están muy feminizados trabajos como los cuidados, que están mal pagados, como la limpieza, como, en fin. Entonces, todo eso es lo que realmente está manifestando que el trabajo femenino, o sea, que los peores trabajos son trabajos que ejecutan las mujeres, y eso no se puede hablar de igualitarismo, es que claramente hay una identificación de la mujer con esa situación de debilidad, ¿no?, profesional.
¿Alguien quiere añadir algo a lo que ha dicho Susana?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando Susana. A mí me parece que al final este tema hay que abordarlo desde el origen, y el origen está en que efectivamente no se han habilitado, no se han implementado medidas para facilitar la conciliación y que al final la mujer sea libre para optar con la cualificación que tenga al mayor de sus retos profesionales. Y bueno, y pasan los años y yo creo, vamos, estoy muy convencida de que es la mujer la que sigue renunciando en muy buena parte a su carrera profesional por atender otras cargas que tiene que atender, claro, que son cargas familiares o de hijos o de personas mayores.
Es que eso es muy difícil luchar contra esto, ¿eh?
Sí, y a veces incluso para atender a las perspectivas laborales del marido. Es que en una pareja, si el hombre, orientado desde pequeño a profesiones y a estudios que le van a facilitar el acceso a puestos más importantes, cobra más que la mujer, ocurre que a la hora de elegir quién se tiene que renunciar a parte de la jornada laboral para cuidar a los niños o a la abuelita enferma o a lo que sea, es la mujer la que lo hace, en parte para favorecer la vida de su marido y en parte también para no disminuir los ingresos. Esa es una fuente más grande de lo que parece de la desigualdad también, ¿eh? Entonces,
o sea, que se sacrifica la mujer, ¿no, Rosa, en esos casos?
Sí, bueno, se sacrifica a veces voluntariamente, como cuando la mujer opta por reducir sus aspiraciones laborales por cuidar a sus hijos. Es muy feliz, pero no todas quieren hacerlo. Y lo que es importante es que la que no quiera hacerlo pueda tener su posibilidad de trabajar a tiempo completo y con todas las aspiraciones del mundo. Y eso, como decía Carmen, con la que estoy totalmente de acuerdo, igual que con Susana, eso depende de que se facilite la conciliación, que se faciliten las guarderías, la ayuda a domicilio y que a los niños se les oriente por igual desde pequeños. Eso es muy importante.
Eso que las mujeres,
claro, que las mujeres sepan que las matemáticas no son cosa de hombres.
Es que suscribo perfectamente lo que estás diciendo. Sí que es verdad que te matizaría en la parte de la voluntariedad de muchas,
porque en realidad lo hacen porque es el rol que han aprendido, es la educación que bueno, se les ha dado, y al fin de cuentas nosotros lo vemos como que lo hacen voluntariamente, pero realmente porque no tienen otras opciones, es el rol en el que se mueven. Efectivamente, todo lo demás lo comparto al 100%, sí. Y sobre todo el trabajo de fondo importantísimo que hay que hacer en la educación desde pequeños, desde pequeñas, precisamente para que nadie asuma un rol que no es el que corresponde, sino que sea el rol de la igualdad y sobre todo eso, ¿no? Que tú no tengas que sacrificarte por nadie, salvo que sea por una decisión personal que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando actualmente.
Sí, sí, pero lo de la decisión personal, Soraya, ahí disiento un poco contigo, habría que hacer una encuesta muy profunda para saber hasta qué punto hay un enorme número de personas, enorme, que opta libremente por atender, cuidar a sus hijos y cuidar a su familia, aunque tenga que recortar sus aspiraciones laborales. Hay personas que lo hacen por mayor comodidad, mujeres que lo prefieren por mayor comodidad porque les gusta pasear, hacer deporte o ir a la peluquería, otras porque se enrolan en un ejercicio de voluntariado por montones de cosas y no se dejan, no quieren dejarse absorber por las aspiraciones laborales en la medida en que lo hacen muchos hombres. Cada uno tiene su motivación y todas son respetables. Lo importante es que cada uno pueda llegar a lo que quiere, que se le facilite las posibilidades para que cada uno cumpla sus objetivos.
La verdad es que es un asunto complicado, complicado, pero bueno, debe marcarse como objetivo prioritario. Bueno, este es uno de los asuntos que hemos puesto hoy sobre la mesa, pero tenemos más y además yo creo que va a ser muy beneficioso para Málaga. El asunto al que me quiero referir ahora y que quiero comentar con vosotras es que el Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a los trámites iniciales para la concesión de unos terrenos en los que se instalarán dos universidades privadas. Unos terrenos que se van a ceder para la instalación de las universidades. Una de ellas se encuentra en la zona del Romeral, unos 22.000 metros cuadrados aproximadamente. El segundo de los terrenos, con unos 26.000 metros cuadrados, se ubica en la zona del Pato, cerca del Palacio de Deporte José María Martín Carpena. Vamos a saludar a esta hora al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido, Raúl. Hace unos días, hace prácticamente una semana, pues abrió el plazo para que las universidades empezaran ya a mover el papeleo, por decirlo de una forma coloquial, mostraran de verdad su interés por venirse a Málaga, por poder instalarse a Málaga. Una semana después de que se abriera ese plazo, ¿cuál es la situación?
Bueno, realmente es un proyecto que llevamos trabajando ya algunos meses, yo diría algún año, y que tiene que ver con completar los ciclos formativos de grado superior que hay en otras ciudades, pues también tener la oportunidad de tenerlo aquí en Málaga. Como bien recuerdas, hace aproximadamente 10 días la aprobación del pliego de concesión de manial. Nosotros no vamos a ceder suelo a nadie, lo que vamos a poner es suelo para que en una licitación pública las universidades que pues tengan por libre competencia la oportunidad de competir de manera abierta y presentarse a este concurso. Así que hay dos suelos para que vengan dos universidades privadas en las dos ubicaciones que tú has trasladado. Y a día de hoy está ubicada, el pliego está publicado en la plataforma de contratación del sector público, con lo cual cualquier universidad que tenga interés en conocer esta propuesta solo tiene que acceder a la plataforma de contratación del sector público.
¿Y tenéis algún dato de acceso a esa plataforma? ¿Tenéis alguna universidad que haya realizado algún interés formal, haya mostrado su interés formal por trasladarse a alguno de estos terrenos?
Bueno, realmente estamos teniendo un número de preguntas muy significativo. Cuando una universidad lee el pliego y quiere alguna aclaración, esto gracias a la digitalización, gracias a estas plataformas públicas de contratación, pues se hace de manera que lo puede ver todo el mundo, con lo cual preguntan y se le va contestando y eso queda colgado en el expediente para que ante una vista de expediente o ante cualquier proceso pues haya la mayor transparencia. A día de hoy hay varias universidades que están siguiendo este pliego y gracias a vosotros, con los programas y con las comunicaciones que hacéis, pues hay otras universidades que están conociendo esta inquietud que tiene Málaga por generar un tejido educativo potente que mezcle lo público con lo privado. En este caso, creo que hay espacio para todos, para que la universidad pública pues siga siendo una de las mejores de Andalucía y gracias a eso, pues hace pocos años se le cedió 1 millón de metros cuadrados para que tuviera todo el espacio posible para poder desarrollar toda con amplitud todos los ciclos formativos, pero que se complemente también con esta parte privada para que, bueno, pues muchas personas que no tienen acceso o que quieren tener, mejor dicho, acceso a esta formación, pues no tengan que irse a otras ciudades y podamos seguir manteniendo a nuestros malagueños aquí en Málaga para cursar los ciclos formativos que deseen, pero también que haya un efecto atractor de talento, que haya personas de otras ciudades que elijan Málaga ya no solo para vivir, sino también porque sea un referente en la formación.
Decías, Raúl, que esto lógicamente no es un suelo que cede el ayuntamiento y ya está y le sale gratis a la universidad que se vaya a instalar. Tendrá que pagar un canon anual, ¿no?
Sí. Como viene siendo habitual, siempre se intenta enredar, ¿no? En la línea de que los proyectos de Málaga pues, siempre pareja, ¿no? Que hay un halo sobre ellos. Nosotros hemos dicho siempre que tienen que venir los mejores a Málaga. Y para venir los mejores, hemos visto, en principio hace ya unos años, se ha hablado, ¿no? Con algunos...
¿Tenemos algún problema de cobertura, Raúl? No sé si te puedes situar en un punto en el que...
¿Me oyes? ¿Me oyes ahora mejor?
Sí, ahora un poco mejor. Continúa, por favor.
Venga. Te decía que hace algunos años ya habíamos visto la posibilidad con algunas universidades que vinieran aquí a Málaga, pero visto el número de universidades que querían instalarse, finalmente hemos decidido que la manera más transparente era generar un pliego de contratación pública. Con este pliego se puede presentar cualquier entidad y a cambio de poder instalarse en la ciudad tienen que pagar un canon que en una de las parcelas pues es de más de 100.000 euros, 105.000 euros al año, y en la otra casi 170.000 euros al año. Esto es, bueno, el pago que harían a Málaga por instalar en un suelo público sus instalaciones. Pero además, nosotros hemos incluido en el pliego una cantidad de becas significativa para que esta formación de grado superior gestionada por el área de educación pueda llegar a muchos malagueños de manera gratuita.
Uh-huh. La última por mi parte, no sé si luego Rosa, Carmen, Susana o Soraya quieren hacerte alguna pregunta. Más allá de la ampliación de la oferta formativa académica con la que va a contar Málaga o contaría Málaga, esto supone también, hay que trasladarlo, una revitalización de alguna zona. Por ejemplo, sabemos que el Romeral, zona de estudiantes, por la proximidad del campus de Teatinos, pero por ejemplo la del Pato, eso va a suponer una revitalización del comercio, una vecinal, en fin, son también efectos positivos colaterales a esta llegada.
Yo estoy convencido de que cualquier equipamiento de calidad genera riqueza en el entorno, genera prestigio para la ciudad, que tengamos universidades de primer nivel aquí y que la gente que vive en las provincias más cercanas pues puedan optar a venir a Málaga a seguir formándose, ¿no? O a tener títulos de experto, pues fíjate hasta qué punto es interesante. Ya no solo se revitaliza el entorno, se le da prestigio a la ciudad, sino que todo el gasto que una persona tiene al vivir en una ciudad, pues lo van a seguir haciendo aquí. Imagínate, pues que tengamos que pagarle, que contribuyamos, ¿no? A la formación de nuestro hijo, pagándole pues una residencia de estudiante en otra ciudad para que cursen estudios, el coste, pues al final si te compras una camiseta, si te tomas un café, si te vas a cenar, todo eso lo haces en la ciudad en la que viven, ¿no? Yo creo que ya no solo la revitalización del entorno, que es súper importante, no solo el posicionamiento de Málaga dentro de la escala educativa, ¿no? Del prestigio educativo que tienen las ciudades, sino que además yo creo que la potencialidad que le da estos ciclos formativos, la capacidad de que haya empresas de otras ciudades que se quieran instalar aquí porque puedan utilizar a muchos de estos estudiantes, ¿no? En principio, y profesionales de su empresa en el futuro a través de las prácticas, porque bien conocemos que hay muchas entidades que pegan en la puerta de estas universidades, de estas tanto privadas como públicas, para buscar a los mejores, ¿no? Si los mejores se han formado aquí, si los mejores viven aquí, yo estoy convencido de que también tendremos la oportunidad de que esas empresas también se instalen aquí. Al final esto es un paso más hacia convertir a nuestra ciudad en escaparate de muchas cosas, cultural, tecnológica y, ¿por qué no, educativa? Yo creo que ese espacio ha llegado, creo que tenemos la oportunidad ahora y las puertas abiertas con la Junta de Andalucía para que proyectos de importancia y de relevancia vengan a Málaga, yo creo que esa ventana temporal tenemos que utilizarla.
Soraya, Carmen, Susana, Rosa, ¿alguna pregunta para Raúl?
Sí, seguramente es una pregunta.
Creo que hay varias,
En estos proyectos se contempla, Raúl, la construcción de colegios mayores, de residencias para los estudiantes.
Sí, las zonas son, se designa equipamiento para que se pueda instalar la universidad con un proyecto de viabilidad que deben acompañar a la licitación y un proyecto de modelo constructivo. ¿Qué es lo que ustedes van a construir aquí? Lo que tienen que instalarse son universidades acreditadas. Nosotros hacemos el pliego de manera que una vez que sea adjudicataria una de las universidades, se tiene que autorizar por la comunidad autónoma la implantación de esa universidad en Málaga. Y lo que van a construir ahí lo evaluaremos en las mesas de contratación. Evidentemente, pueden acompañar a su infraestructura una infraestructura residencial anexa que complemente el proyecto, porque yo creo que eso le da todavía más potencialidad.
Sí, gracias.
A ver, ¿alguna? Por mi parte,
sí, Soraya.
Por mi parte, Andrés, en el caso de lo que decía Raúl, yo desconozco en sí lo que es el proyecto en general, en líneas generales, pero sí que es verdad que oyendo a Raúl me genera una preocupación, y es el mensaje que se puede estar trasladando, ¿no? A la población en general, en este caso en Málaga, a las personas que se estén planteando una formación universitaria, con determinados mensajes o determinadas frases que le he oído, ¿no? Como hablar de tejido educativo potente, y yo entiendo que tenemos que tener y debemos apostar por tener un tejido educativo potente, pero fomentando y potenciando y mejorando el que tenemos, que yo creo que es importante en Málaga desde la pública, ¿no? Luego que ha dicho una frase también, que ha dicho para tener universidades de primer nivel, y a mí eso es que me ha generado además desasosiego, porque digo, bueno, estamos diciendo con eso que no tenemos universidades de primer nivel en lo público en nuestra provincia, yo considero que sí, desde luego. Por tanto, yo creo que el hecho de que tengamos que apostar porque vengan los mejores desde fuera, al final acaba descalificando la excelencia de la educación pública que tenemos en Málaga, y la obligación que yo creo, considero que debemos tener las administraciones públicas, debe ser apostar por la inversión, en este caso para mejorar, como decía, la oferta formativa, el tejido educativo, de lo que ya tenemos, que es lo público, y que además da oportunidades a todo el mundo, que no es el caso con respecto a la educación privada.
Raúl, por alusiones, el concejal Dovia Soraya nos está escuchando.
No sé.
agradezco mucho esas reflexiones, porque quizás no me he explicado bien. Yo en eso, pues si lo puedo mejorar, estoy encantado. Yo siempre he hablado de complementariedad, siempre he hablado de complementar lo público, y sin duda si alguna administración ha hecho algo por la universidad pública en Andalucía, ha sido Málaga, donde ya he trasladado, ¿no?, la cesión gratuita de más de 1 millón de metros cuadrados no hace muchos años, hablo de la época del año 2000, la era del 2000, con lo cual nuestra apuesta por lo público es una apuesta clara y decidida. Lo que ocurre es que en nuestro modelo de gestión de la administración pública entendemos que la colaboración público-privada siempre es interesante y que lo público debe estar en primer orden, pero que no hay que hacer de menos a quien arriesga su propio dinero y hace una inversión para que mejore su modelo de negocio, en este caso, que es una universidad privada, devolviendo a la sociedad, pues yo creo que una formación en muchísimo alumnado que creo que es muy bien recogida por el mundo empresarial, con lo cual no estoy haciendo de menos para nada a la universidad pública. De hecho, he dicho complementario a lo que ya tenemos y he mostrado algunos de los gestos que hacen del ayuntamiento, pues yo creo que uno de los principales impulsores de la universidad pública, pero no creo que haya que estar ajeno a la realidad y al dinamismo social para entender que si otras ciudades y otras comunidades autónomas complementan su apuesta de universidad pública con modelos también de universidad privada, ¿por qué puede ser que haya en Sevilla universidades privadas y en Málaga no? ¿Por qué puede ser que nuestros hijos tengan que ir a estudiar a otras ciudades y no se puedan quedar aquí porque aquí nunca se ha autorizado una universidad privada? saliendo de la demagogia del y tú más que pueden haber en otro lado, digo, ¿y por qué Málaga no puede ser como el resto? ¿Por qué en Málaga no puede haberla? Entonces, creo que el debate sobre la oportunidad o no de que la oferta formativa de grado superior se complemente con otras, creo que es un modelo enriquecedor en el que deberíamos abrir la puerta a todos. Y que abrir la puerta a que vengan más no es depreciar lo que ya tenemos. Abrir la puerta a que vengan más es querer ser mejor cada día. Y eso yo creo que no hay nadie que esté ajeno a ese modelo de complementariedad. En cuanto al acceso universal, nosotros hemos incluido en el pliego, como ya decía, unas becas para aquellos malagueños que podamos conseguir que por falta de recursos no queramos que se impida que participen en este tipo de formación, con lo cual hemos garantizado también que puedan acceder. Y en cuanto al resto de la universidad pública, nuestra colaboración es absoluta. En estos días hemos cedido 2 parcelas a la Junta de Andalucía en el PTA para que se monte un centro de formación y tecnología en la formación profesional, y creo que somos ejemplares en la participación que desde el ayuntamiento se tiene a la contribución de la formación y la educación pública.
No sé si Carmen o Susana querían hacer alguna pregunta al concejal. Susana.
Susana, venga.
No, bueno, yo como profesora asociada que soy de la Escuela de Arquitectura de Málaga, sí que me gustaría dar un poco la visión un poco de la parte pública. Yo soy absolutamente defensora de la educación universitaria pública, sin duda, pero también yo creo que la decisión municipal está enfocada no tanto a la competición con la docencia, sino a traer. Al final, las ciudades tienen que tener una serie de actividades, y cuantas más actividades haya, más posibilidades hay de que la ciudad crezca, tanto social como cultural y económicamente, incluso el número de habitantes, que eso al final es también un reflejo de todo lo que he dicho antes. Entonces, el traer aquí focos, vale, la gente puede venir como turista para ver museos, la gente puede venir como turista para ver, para ir a la playa, bien, y además tenemos un tejido productivo no ya en la ciudad, sino en la provincia, agrícola bastante interesante, con los tropicales, no sé qué, bien, bueno, pues además de eso, si tenemos una oferta formativa donde la gente pueda venir aquí a estudiar, a mí no me parece mal, sobre todo teniendo en cuenta que la docencia universitaria ya no es exclusivamente lo que se estudia después de terminar la EBAU, que por cierto ahora ya hay muchísima más gente que la estudia que antes, sino que también es una formación continua de cursos de posgrado, de titulaciones propias, de especialización, y sobre todo teniendo en cuenta que probablemente la mayor parte de los oficios o profesiones que se van a desempeñar de aquí a 15 o 20 años no tienen una titulación específica que los prepare. Entonces, bueno, una competencia en el sentido creativo y sobre todo garantizando que haya becas para las personas que puedan no tener medios para estudiar alguno de los ciclos formativos que se ofrezcan en estas universidades privadas, no me parece mal. Eso sí, eso no puede ir nunca acompañado de una reducción en la inversión pública, no tanto en suelo, sino ya a nivel autonómico, en la universidad pública. O sea, la universidad pública tiene que seguir siendo como lo es, y en el caso de Málaga especialmente, la mejor, porque hay una cantidad de valor en el profesorado, en el alumnado, en los proyectos de investigación que se hacen. Eso tiene que mantenerse. Que haya otra universidad privada que pueda ofrecer títulos complementarios y que pueda, digamos, también que invitarnos a seguir siendo competitivos en las ofertas que desde la universidad pública hagamos, a mí no me parece mal, pero sobre todo como estrategia de actividad para que la gente acuda a Málaga.
Cerramos con Carmen. Raúl, y ya te dejamos, que seguramente tendrás que ir a comer también.
Bueno, Carmen, no sé. Yo quería felicitar a Raúl y a su equipo, al equipo de gobierno del ayuntamiento, por optar por este tipo de inversiones. Me parece que el ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, ha trabajado y peleado mucho durante muchos años para que Málaga sea el referente en muchos sectores, por ejemplo el cultural, y considero que abrir esta nueva vía y conseguir que Málaga también, como ha dicho Raúl, sea un referente en el sector educativo es todo un reto. Y yo lo felicito y lo alabo. Y, por supuesto, eso no tiene absolutamente nada que ver con que se ponga en duda que la Universidad de Málaga no sea una universidad que trabaja todo el tiempo por la excelencia en su calidad educativa, y de hecho su nombre y su prestigio así lo avalan. Y bueno, me parece una idea fantástica y yo estoy segura de que será un éxito.
Ojalá.
Bueno, pues Raúl, por cierto, esto seguro que se le ocurrió al alcalde, ¿no, Raúl?
Como todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Esto...
Venga.
Yo quiero aprovechar este pequeño final de la participación que me ofrecéis para poder estar con vosotros, con el agradeciendo a todos, ¿no? Las palabras de que apoya, ¿no? Esta iniciativa, y a quien no también, porque de todo se aprende. Pero creo que sería interesante que conocieran todos los malagueños que hemos tenido ya más de 10 universidades pidiendo información para poder presentarse a estos pliegos. Hacemos un pliego para dos suelos. Creemos que la complementariedad en el proceso educativo es importante, pero es importante también saber que las mejores universidades de España quieren estar en Málaga. Y yo creo que eso es un motivo para sentirse todo un poquito más orgulloso hoy.
Pues Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo. Bueno, y además también me consta que a raíz del anuncio de Google de instalarse en Málaga, ahí en el Paseo de la Farola junto al Pompidou, también animó a más una universidad. Fíjate cómo son las cosas, que ese anuncio también sirvió para atraer, en este caso, pues la atención, ¿no?, de universidades privadas. Bueno, nos quedan 10 minutos.
Sí, lo que se llama sinergia.
Dime, Rosa.
Está claro. No, que decía que lo que se llama sinergia, efectivamente.
Sí.
Ha habido una serie de anuncios, y más que vendrán, de temas de tipo tecnológico, que probablemente a universidades actuales que se especialicen especialmente en esas cosas, pues pueden hacer que Málaga le resulte más atractiva.
Bueno, ha habido una muy sorprendente, además ayer la conocimos, ¿no?, que es que Málaga pues va a coger la Mobile Congress, es el evento móvil más importante del mundo. Y también
vendrá una semana en diciembre, me parece.
Sí, Málaga. Pues
y además
Málaga,
la posibilidad,
¿no?,
de que en el polo
digital,
en las instalaciones, en el polo digital, las instalaciones de estudios tecnológicos de Málaga, del ayuntamiento, se va a trabajar en el tema de la tecnología 5G y todas esas cosas. Es un día detrás de otro, y eso nos tiene que llenar de ilusión.
Sí, porque, bueno, el sector tecnológico, mañana de todas maneras tendremos la oportunidad de hablar en un espacio que tenemos por las tardes dedicado al polo de contenidos digitales con la concejala de innovación y digitalización, con Susana Carillo, una concejala que tiene verdadera pasión por esto de la tecnología, y tendremos oportunidad de conocer algunos detalles sobre esa llegada del Congreso Móvil aquí a Málaga, que sin duda alguna es una buena noticia. Decía que quedaban pues 10 minutos, nos quedan 8 ya para alcanzar las 2 de la tarde. Tenemos un tema que yo no quiero dejar de tocar, porque la verdad es que es preocupante, y no sé qué es lo que pasa aquí en nuestra provincia, cambiamos radicalmente de asunto, y es de ese informe que se ha elaborado sobre la actividad de la Policía Nacional, fíjate, para prevenir la agresión a profesionales de la salud, y que ha dejado datos como los siguientes: que Málaga es la provincia española que más agresiones a sanitarios registró durante la pandemia. Arroja también pues datos más concretos, como el perfil de ese agresor, entre 35 y 65 años, nacionalidad española, y normalmente se trata del acompañante del paciente, mientras que la víctima suele ser mujer. El porcentaje, el balance no es demasiado acusado, el 51% de los casos, y también pues esas mujeres son las víctimas prioritariamente de esas agresiones. Yo creo que es un tema preocupante que muchas veces pasa casi desapercibido, pero se producen muchos momentos de tensión en los centros sanitarios que desafortunadamente y lamentablemente desembocan en este tipo de agresiones, tanto físicas como psicológicas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que siga habiendo estas estadísticas cada año es lamentable. A mí me parece que los profesionales sanitarios siempre han merecido, bueno, alabanzas por mi parte, yo creo que por parte de la mayoría de la ciudadanía, y más aún este año en el que, bueno, están haciendo frente a una circunstancia que es excepcional y dura para todos, pero probablemente ellos, que son los que están en primera línea, intentando salvar vidas, que tengan que hacerlo ante este tipo de circunstancias, pues es absolutamente lamentable. Yo no sé, no sé cuál puede ser. La verdad es que me leía la noticia cuando tú la has mandado, André, y dentro de lo desgraciado que me resulta es que no encuentro un porqué. ¿Por qué aquí y por qué no en Córdoba? O por qué, no sé, no encuentro el porqué. Pero bueno, sin duda, yo creo que solo me cabe condenarlo enérgicamente.
Sí. No, violencia hay en todas partes. Lo que pasa es que aquí, estadísticamente, parece que hay un poco más. No es la primera vez. Parece que se ha intensificado seguramente con todas las tensiones y todas las frustraciones que se han generado en torno a la pandemia. Algo tendrá que ver también con la mala situación sanitaria que todavía existe en Málaga. Y no es el único sitio, claro, porque situaciones perfectas no hay en ninguna parte. Pero cuando alguien no se considera bien tratado, a lo mejor sin culpa del que le está atendiendo, simplemente porque la enfermedad es difícil de soportar, el mal rato que están pasando les hace que estén especialmente, no sé, susceptibles, pues acaban pagándolo con las mujeres, efectivamente con el elemento más débil en ese caso. Pero no creo que sea demasiado grande la diferencia. Yo creo que es algo que se produce en todas partes y que en todo caso la sobrecarga de trabajo que puede haber en sitios que están un poco sobrepasados, como ocurre en Málaga, puede ser el agravante que justifique que aquí haya más.
Creo. No sé si queréis, Soraya.
Siempre, a ver, siempre puede haber algún desacierto por parte de algún trabajador o trabajadora, no solo en el sector sanitario, sino en cualquier otro, ¿no? Eso no va a justificar jamás que haya una agresión ni verbal ni física a personas que no dejan de estar haciendo su trabajo, que todos tenemos que ser conscientes de que todos tenemos presión, sobre todo también las personas que puedan estar padeciendo una enfermedad o que puedan tener una preocupación ante esa posibilidad. Y sobre todo porque también estamos viendo los datos preocupantes con respecto a cómo se están afrontando, cómo se están dejando a un lado, aparcando otras patologías de mucha relevancia y está afectando a esas personas. Sobrevivimos al COVID, pero luego a lo mejor no a otras patologías que también son relevantes. Aún así, los sanitarios siempre están al pie del cañón. Lo están demostrando además en demasía en esta situación, están sobrepasados, saturados, sobrecargados de trabajo, y yo creo que tenemos que tener un poco de empatía, ponernos también un poco por las dos partes, pero sobre todo desde la parte de quienes están, desde los usuarios y usuarias a la hora de tratar determinados asuntos con personas que tienen muchísima presión. Y como digo, no justifica que puedan dar una mala atención en un momento determinado, pero jamás va a estar justificado que la reacción sea una agresión, y en ese sentido pues yo desde luego voy a respaldar siempre el trabajo del sector sanitario.
Sin duda.
Y condenar las agresiones y la violencia en cualquier sector.
Eso es importante, Rosa.
Por supuesto. Sí.
Y que esa denuncia se tramite como se tiene que tramitar, ¿no? Cada vez hay más herramientas, ¿no?, que en los propios centros de salud para que eso ocurra. Y
sí,
es que, por ejemplo,
las reclamaciones y las quejas.
Pero hay una cosa importante, y es que aquí no se está poniendo el acento en el hecho de que en la sanidad pública hay cada vez menos recursos, cada vez más gente que necesita atención, y entonces eso es lo que genera pues las esperas en exceso, el que no te atiendan en el suficiente tiempo. Vamos, el personal sanitario no hace más que quejarse de que no tienen tiempo suficiente para atender a la gente. Es que su capacidad de reacción es limitada. No me extraña que al final del día pueda estar alguno un poco más antipático o menos atento, o al principio del día incluso. O sea, entonces es que ¿qué es lo que está diciendo este dato? Que no hay suficientes recursos para la salud pública.
Bueno, yo solamente, Susana, si me lo permite, quiero recordar que este dato lo di hace poco tiempo, que nunca en la historia de la Junta de Andalucía ha habido tantos profesionales sanitarios contratados como ahora, Es decir, que podrá haber habido picos de saturación, evidentemente, porque estamos haciendo frente a una situación de emergencia sanitaria absolutamente excepcional, pero que no se han volcado recursos no es del todo cierto. Es decir, el esfuerzo inversor que ha hecho la Junta en estos dos años, en estos dos ejercicios presupuestarios, por dotar de mejoras en las instalaciones, de apertura de circuitos COVID en los centros sanitarios, de contratación de personal de refuerzo. Eso es un hecho absolutamente objetivo. Hace pocos días la delegada del Gobierno daba los datos de la inversión en el 2020 y en el 2021 en los equipamientos sanitarios de la provincia, y en el 2020 ha habido 48 millones de euros de inversión en mejoras, y en el 2021 va a haber 31 millones de euros en mejoras, que además la mitad de esa inversión va directamente orientada a la mejora de los centros de salud, es decir, que la atención primaria es quien va a recibir más refuerzo presupuestario en
Nos tenemos que marchar, Carmen, nos tenemos que marchar porque hasta aquí hemos llegado. Soraya, Carmen, Susana, Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Os agradezco mucho la colaboración. Me he sentido muy bien, muy a gusto. Muchísimas gracias. Os deseo un buen jueves a todas y un buen fin de semana. Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias. Alcanzamos las dos noticias y la radio continúa acompañándote.